Yo les voy a dejar en compañía de Carlos Artiles, que como todos los lunes nos manda su pedazo de resumen de noticias. Hoy no había salido todavía cuando me lo mandó ayer por la tarde. No se sabía todavía que Biden había indultado a su hijo, pero ya saben ustedes que esto de indulto los políticos saben una harta. Mañana a las 7 volvemos a estar con ustedes.
Saludos, Diego, a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio. Y estamos con nuestro comentario semanal, como siempre, con nuestra cita de todas las semanas, analizando todo lo que acontece. Y la verdad es que no puede dar más vergüenza y preocupación también ver este fin de semana cómo se celebró y cerró el Congreso norcoreano del PSOE con la exaltación al gran líder y a su primera dama, con las manos rojas e hinchadas de tanto aplaudir a todo delincuente o imputado que se subía al púlpito. Parecía, como decía alguien con sorna en redes sociales, que se había pedido a la entrada del evento de Sevilla el certificado de penales y no pasaba nadie que no tuviera varios delitos o imputaciones acreditadas. Porque, en fin, todos pudimos ver que la autocrítica del PSOE en su Congreso Federal por la corrupción galopante ha sido ponerse todos en pie para aplaudir a los dos chorizos más grandes de la historia reciente de España, Chávez y Griñán, hasta el momento, y que sepamos, porque con todo lo que está abierto en el sanchismo, cualquiera sabe si se superan esas líneas, y también, por supuesto, con los Puyoles mediante, ¿no? Porque todavía no se han podido cerrar todo lo que, o conocer todo lo que robaron la familia de los Puyols. Y a Zapatero, el blanqueador del dictador Maduro y cómplice del fraude electoral en Venezuela, pues el primero en abrir ese congreso del esperpento, pues dando lecciones de derechos humanos, de ética y de decencia. Zapatero, ZP, en fin. Después, pues grandes besos y abrazos a la hiperimputada Begoña, como si hubiera ganado una medalla olímpica, y a su santidad, como el gran líder supremo que es de ese partido, que, como digo, ya está más cerca del estalinismo de Norcorea que de una democracia medianamente sensata. El ya exsecretario general madrileño, Juan Lobato, que ha sido noticia también esta semana por su destitución o cese o dimisión, cualquiera lo pueden interpretar como quieran, pues enseñó al juez del Tribunal Supremo este fin de semana, el viernes creo recordar, el acta notarial con los WhatsApp que intercambiaron el 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, que fue la jefa de gabinete del jefe del gabinete de presidencia y ahora ministro, Óscar López, y que por cierto va a ser el sustituto de Lobato en Madrid, en la Federación Madrileña del Socialista. Por cierto, la jefe de gabinete de Pilar Sánchez, esta Pilar Sánchez Acera, que estuvo en el Congreso, estaba pasando un poco desapercibida, pero estaba también dentro del Congreso, está implicada en todo este turbio asunto del novio de Ayuso y fue cesada de Paradores como consejera y unas semanas antes también fue cesada con un cargo importante en Loterías y Apuestas del Estado. Es decir, era una enchufada trifásica o por triplicado, por decirlo de alguna manera, porque ya saben que aquí lo importante es colocar a todo el mundo en el pesebre. Pero no se dejen engañar o intoxicar, porque todo es muy simple tras ese paso de Lobato por el Supremo y se resume en un titular. Sánchez utilizó documentos privados de un ciudadano para intentar destruir a Ayuso, a una adversaria política. Y esto pues supone una de las cosas sin duda más grave y escandalosa que hemos visto en democracia. Los mensajes entre la asesora de la Moncloa y Lobato pues acreditan que tenía el email de los abogados de la defensa del novio de Ayuso antes de que se publicara por el panfleto Amigo. Ese panfleto o ese medio no de información, sino de intoxicación. Una operación política que estaba orquestada por la presidencia del gobierno ante o contra una rival política y que contó además con la inestimable ayuda del fiscal general, que bueno, que si no les iban a ganar el relato, como ustedes recuerdan, nos ganan el relato, nos ganan. Esto tiene pues nombres y apellidos en el Código Penal y recuerda bastante a comportamientos mafiosos o por supuesto a regímenes totalitarios. Les resumo los hechos probados y no bulos que ya están en manos de la justicia, del Tribunal Supremo y publicados en muchos medios. La fiscal de Madrid pide los correos de la defensa del novio de Ayuso. Se los envía a un correo privado al fiscal general. De allí se envían a Moncloa. Moncloa se los pasa al secretario general del Partido Socialista Madrileño y Lobato no se fía de la procedencia de ese email. Moncloa se los pasa a la directora Angélica Rubio, premiada como consejera ahora de Radio Televisión Española con más de 100.000 euros de sueldo anual, o sea, un buen premio por haber servido de correo en el medio El Plural, donde ella estaba como directora y lo publicó, que ya saben que publicó también bulos contra el juez Peinado. Como todos recordarán, con aquello de que tenía dos DNI, este es un ejemplo de lo que le llaman pseudomedio en el gobierno en Moncloa, cuando, como digo, no es un medio de comunicación, sino de pura intoxicación. El Plural, pues bueno, es un medio cercano al Partido Socialista de Cataluña, entre otras cosas. Lobato, pues, se escandaliza, pregunta de dónde viene esa información privada y secreta y se niega a participar inicialmente porque sabe la gravedad del tema, porque es un técnico de Hacienda en su trabajo. Consigna los mensajes de Moncloa en un notario y Sánchez pues se carga a Lobato esta semana o manda que lo cesen o que dimita. En fin, Lobato entrega copia de todo al Supremo y el Supremo imputa esta semana al fiscal general. Esto pues pasa solo en, como digo, en gobiernos totalitarios como Venezuela, régimen con el que ya el PSOE, desde Zapatero y su embajador, etcétera, que todavía está pendiente de juicio, por cierto, y con el Dieselgate por medio también, pues está cada vez más cercano precisamente a todo lo que tenga que ver con el socialismo español. Y si Sánchez usa a la fiscalía para acabar con un rival con métodos mafiosos, pues ya podrá intentarlo con la agencia tributaria, con la policía, en fin, absolutamente con todo. Por mucho menos de esto, cayó un presidente en Estados Unidos con el famoso Watergate, con Nixon. Y bueno, pues aquí estamos en lo que estamos, ¿no? Si esto no es suficiente en España para al menos protestar, pues ya nada va a ser válido, ¿no? Y entramos en un nivel de putrefacción institucional donde ya estamos, que va a tener difícil arreglo, porque es muy obvio que Sánchez no va a dimitir, ni aunque le imputen. Y eso pues probablemente ocurrirá más temprano que tarde, pero ni con esas él va a dimitir, porque entre otras cosas tiene bueno pues a sus coaligados, los antiespañoles PNV y bueno y toda la el separatismo catalán, pues está lógicamente aprovechando la circunstancia porque nunca ha estado más débil un gobierno en Madrid. Y nunca se le va a sacar ya chantajear más de lo que se le puede hacer en estos momentos. En esa línea, pues desde Moncloa se está ordenando encapsular los casos de corrupción para que no salpiquen o que salpiquen lo mínimo posible a su sanchidad. Es decir, aquello de sacrificar al peón para salvar al rey, ¿no? Encapsular, ya saben, quiere decir que va a intentar que solo vayan a la cárcel, pues Ábalos, la Pilar Sánchez Acera mencionada, y el fiscal general del Estado, y así salvar al número uno, Pedro Sánchez, porque ya sabemos que eso también es muy del sanchismo, es quemar a todo lo que tiene a su alrededor para seguir salvándose él, y salvándose él se salva el chiringuito, se salvan los pesebres y se salvan los puestos de los demás. Eso es lo que hay. En fin, como dice el profesor Rayo, el liberal profesor Rayo, son una mafia capaz de atacar los derechos más básicos de los ciudadanos para obtener un rédito político. Y luego encima tienen la indecencia de estar dando lecciones de respeto a las instituciones y de luchar contra la desinformación. En fin, estamos realmente en manos de un puñado de jueces, guardias civiles y policías que son incorruptibles hasta el momento y una casa real, un rey alejado de toda la polaridad partidista y de toda esta partitocracia absolutamente corrupta. Lo demás, institucionalmente en España, está absolutamente en ruina. Y si, bueno, esos guardias civiles y esos policías nos fallan, y si ese rey sobre todo nos falla, que va a ser la siguiente figura a la que va a ir el sanchismo, a por la que va a ir el sanchismo, está clarísimo. A España, pues si eso no falla, le va a esperar el mismo destino que a la Argentina anterior precisamente a Milei, ¿no? Unos 70 años de decadencia y ruina, estemos o no en la Unión Europea, porque ya vemos que poco podemos esperar precisamente de esa Unión Europea. Por desgracia, tampoco podemos contar con la oposición, porque el fraudillo, como le llaman algunos también en las redes, pues cuenta con la ventaja de una derecha absolutamente tonta, ¿no? Uno queriendo seducir a la corrupta UGT y el otro queriendo pues erosionar al Partido Popular más que al propio PSOE. Ambas están, desde luego, en Belén con los pastores. Porque, pues Feijóo está en más de lo mismo, ¿no? Todavía Feijóo no ha felicitado a Milei, como recordaba precisamente el ya mentado profesor de Economía Rayo, ¿no? No ha felicitado a Milei por su victoria desde hace un año. Y sin embargo, pues corrió servilmente a felicitar al presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, que es de izquierda radical. Ya me contarán ustedes, es decir, esto es lo que entiende la derecha española por estar en un centro, que yo no sé qué centro le llaman a esto, pero en fin, es una actitud absolutamente deplorable. El PSOE, que tiene tropecientos escándalos diarios, y el líder de la oposición, que no tiene nada mejor que hacer que ir a dorarle la píldora precisamente a sindicalistas y militantes socialistas de UGT esta semana, con el gran mérito de estos sindicalistas de no haber trabajado nunca y estar viviendo del esfuerzo ajeno, ¿no? Y en las mismas horas, además, que estaba Feijóo con los sindicalistas, estaban condenando por corrupción a varios de los dirigentes de UGT en Andalucía por la corrupción galopante que ha habido ahí, porque la vinculación entre el PSOE y UGT es obvia y evidente, son las mismas, correas, ¿no? Está absolutamente claro. En fin, pues esto es lo que tenemos, ¿no? En Valencia, Hazte Oír ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo en la que acusa al presidente Pedro Sánchez y a los ministros Fernando Grande Marlaska de Interior y al Margarita Robles de Defensa de graves delitos como homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, yo creo que esto principalmente, y prevaricación por su gestión de la catástrofe de Valencia. Vamos a ver si esto tiene recorrido o no, pero de momento ya hay una querella presentada ante el Tribunal Supremo por Hazte Oír. Y miren además qué maravilla de tomadura de pelo, como todo lo que hay en el sanchismo. Es en este sistema socialcomunista que tenemos en España. El gobierno central anuncia que dará 465 millones en ayuda a las víctimas de la catástrofe de Valencia para que se compren coches nuevos. Pero no dice que recaudará 504 millones con el 21% del IVA que va a ingresar por la compra de esos coches. No me digan que no está buena la jugada, ¿no? Es decir, va a dar 465 y va a recaudar 504 millones por la compra de esos coches. En fin, creo que se comenta por sí solo, ¿no? Ayer, precisamente, el PSOE y Compromís montaron una manifestación contra Mazón, otra vez otro lío tremendo, para seguir utilizando la catástrofe y tumbar al gobierno de derecha, ocultando pues las mayores responsabilidades de Sánchez y sus ministros, ¿no? Prueba de ello es que incluso detuvieron a algunos que iban con pancartas en contra del gobierno central porque decían que estaban provocando, ¿no? Y la policía, pues adscrita al señor Marlaska y compañía, deteniendo a ese tipo de gente, a esa gente que se había tontamente unido a esa manifestación, que claramente es de utilización política, ¿no? Es una auténtica vergüenza. La Confederación Hidrográfica del Júcar, por cierto, adjudica a dedo 22,5 millones a una empresa de solo dos empleados, Senda SL, para la reparación de los sensores afectados por la Dana. Una empresa que ya estaba siendo investigada por el caso de las mascarillas. Es decir, igual que con la pandemia, igual que con el caso Coldo, igual que con las mascarillas, como digo, fake, igual que con Púnica, Gürtel, en fin, la historia se repite. Porque las tramas de corrupción no cambian, son siempre las mismas y con idénticos métodos. No saben funcionar de otra manera Y porque ese es el putrefacto sistema burocrático y corrupto que hay en España, que eso se tiene que cambiar, porque si no estaremos más en las mismas, y aquí nadie entiende de víctimas, ni de empatía, ni de gestión, solo importan las mordidas, las comisiones ilegales y mantener financiadas sus redes clientelares. Y eso hablo de un partido mayoritario y de otro, porque al final todos están en la misma. Por cierto, Dojepti publicó una entrevista con la mujer que dice que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE por orden de Aldama. Es un testimonio relevante porque ella nunca ha sido detenida y no tendría por qué confesar nada, pero dice que tiene pruebas y quiere colaborar con la justicia. Bueno, veremos lo que ocurre en este tema, pero es esto otro escándalo tremendo u otra prueba más de lo que estamos hablando de la financiación del propio Partido Socialista en toda esta, esta trama. Por cierto, que hay otro, otra noticia que ha pasado prácticamente sin estar recogida por ninguno de los grandes medios, y es que se suicida en las propias instalaciones del Ministerio del Interior el director de comunicación del ministro Marlaska, Álvaro Pérez Simón, que era militante del PSOE. Y bueno, la policía está investigando si realmente fue un suicidio, pero aquí la pregunta es por qué se suicidó, qué pasó realmente, si se tiró, lo tiraron, iba a cantar, estaba deprimido, cuál es el problema que ha tenido este, este director de comunicación de Marlaska. Recordemos que hace muy poco se detuvo al escolta principal, digamos, de Marlaska por tráfico, bueno, por estar vinculado al tráfico de drogas. Y además siendo un cargo, como digo, muy importante relacionado con el propio ministro. Recordemos la detención también del jefe de policía. Y aquí Marlaska no hace ninguna mención, nadie le pregunta nada, aquí no pasa absolutamente nada, no dimiten, no tiene ninguna responsabilidad, aunque sean vigilando. En fin, es absolutamente alucinante lo que estamos viendo en estos días. Por cierto, que tenemos que pasar, lógicamente, al caso del hermanísimo, porque también se aprovechó esta semana para publicarse en El País que, bueno, que no había ningún problema con, que no había ningún tipo de enriquecimiento ilícito por parte del, del hermanísimo. Y entonces, bueno, pues se tuvo que recordar el director precisamente de Dojepti, Álvaro Nieto, diciendo que vamos a hacerle un humilde recordatorio a todos los analfabetos financieros. El valor nominal de una acción es el resultado de dividir el capital social de una entidad por el número de acciones. Es decir, en el caso de, del BBVA era de 0,49 euros y el valor de mercado pues, es otra cosa que es bastante más alto en este caso, ¿no? Por tanto, si David Sánchez declaró en su día un valor nominal de 68.469,31 euros, como se ve en un documento que está publicado precisamente por el propio periódico de Dojepti, pues significa que tiene 139.732 acciones, que a precio de mercado de hoy, pues es un disparate, que está rondando los 1,4 millones, porque la acción ha estado a más de, 100, de 10 euros. Es decir, esa información, por tanto, del enriquecimiento ilícito y de esas cifras que se dieron son correctas. Y si no se dijo la verdad por un error, por no poner correctamente ese dato en su declaración de la renta, fue un error del propio hermanísimo del presidente. Y lo fundamental es saber si el número de acciones y multiplicarlo por el valor real, digamos, que tienen esas acciones del BBVA y saber exactamente si hay o no enriquecimiento. Pero esto, como todo, pues se utiliza para intentar decir que es un bulo y suena más a propaganda que a intoxicación o propaganda e intoxicación de la propia Moncloa, ¿no? Porque Hacienda sabe perfectamente cuántas acciones tiene el hermano del presidente y cuál es su valor. Esto, bueno, pues ya ven que si está Hacienda de por medio parece que, y si hay un socialista de por medio parece que no se utilizan los mismos criterios para un lado y para otro. Bueno, vamos rápidamente con el tema internacional. Se extiende el conflicto de manera muy preocupante en Oriente Medio con la caída de la ciudad de Alepo, que es la más importante y grande de Siria, en manos de unas milicias islámicas absolutamente, bueno, pues radicales y muy peligrosas, y que aprovecharon el alto el fuego en el Líbano entre Israel y Hezbollah, la debilidad rusa por la guerra con Ucrania, que ha dejado también toda esa parte que la tenían controlada, digamos, por su ejército. Tienen también una base naval ahí y también la propia retirada del ejército del dictador Assad. La verdad es que todo un lío tremendo el que hay ahora mismo ahí en Oriente Medio, y veremos qué es lo que hace la administración Trump, porque esta sí va a ser una de sus asignaturas muy importantes, que tiene que ver cómo lo resuelve. El lío que hay montado, como digo, es espectacular, y se ha aprovechado en los otros conflictos para, bueno, en río revuelto, ganancia de pescadores, y en este caso los pescadores son esas fuerzas islamistas radicales en Siria. Por cierto, hablando de todo este tema y de que muchos de esos emigrantes tuvieron que huir hacia Europa y marcharse, mucha gente de todo ese conflicto, pues la jefa de policía de Berlín está advirtiendo que los judíos y los gays deben esconder su identidad en ciertos barrios alemanes, porque hay una elevada población musulmana y temen por sus vidas. Bueno, pues decía Iván Espinosa de los Monteros en redes, aprovechando esta información, que había que felicitar a los progres de todos los partidos en toda Europa, porque al final lo han conseguido, han traído de vuelta el nazismo a Europa, ¿no? Muchos, la verdad es que prefieren seguir mirando para otro lado, porque esto es todo muy, muy desagradable, pero no deja de ser verdad. La situación en muchas ciudades en Europa empieza a ser muy preocupante, y desde luego, para que la propia jefa de policía de Berlín tenga que advertir a judíos y gays que deben esconder su identidad, porque pueden correr en riesgo sus vidas en diversos sitios donde hay una población musulmana muy elevada. Bueno, en Estados Unidos, Elon Musk está hablando que si no abordamos la deuda nacional, todos los ingresos fiscales se van a destinar a pagar intereses y no va a quedar para nada más. Dice que alrededor del 25% de los ingresos del gobierno estadounidense se están destinando ya a pagar intereses de la deuda en 2025. Y se prevé, dice Musk, que los intereses de la deuda alcancen los 1,4 billones de dólares para el año fiscal 2025. Y bueno, pues está hablando de una subida, como digo, espectacular de eso, ¿no? Ahora, bueno, pues estamos viendo que en España la situación es también muy preocupante, ¿no? Es el país de la Unión Europea que más ha subido los impuestos entre los cuatro grandes, y vuelve a ser el que más impuestos recauda y, sin embargo, el que más deuda genera. Y de esto no se dice absolutamente nada en ningún medio de comunicación en España, de la deuda creciente y disparatada que se está generando en nuestro país. Y vamos a empezar a hablar otra vez de la prima de riesgo, que bueno, pues estuvo tan de moda en la crisis del 2008-2010, etcétera, y que ahora creo que vamos por el mismo camino, ¿no? O sea, que ojo con esto. En un artículo de The Economist, por cierto, sobre Javier Milei, quiero resaltarlo porque yo estoy muy de acuerdo con esto. Dice que a menudo se asocia erróneamente a Milei con líderes populistas como Trump, con la extrema derecha en Francia y Alemania, con Viktor Orbán en Hungría, y en realidad pues provienen de una tradición y de una ideología completamente diferente, ¿no? Milei es un fiel creyente en los mercados abiertos y en la libertad individual, tiene un celo casi religioso por la libertad económica y un odio al socialismo y, como lo dijo en una entrevista esta semana, decía The Economist, un desprecio infinito por el Estado, que así lo titularon en la entrevista. La verdad es que nos falta un Javier Milei en Canarias y en España, y ojalá pues lo tengamos más pronto que tarde, porque la situación, como digo, es cada vez más complicada. En fin, la próxima semana estaremos con más información, con más análisis de todo lo que está sucediendo, que como ven no es, es poco. El saludo desde las afueras de Salt Lake City en Utah, y hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí y por dejarnos este espacio de libertad.